Como ya hemos contado, hoy es día 9 de mayo, un día importante en Rusia. Es el día en que se celebra la victoria sobre los nazis. De hecho, ya ha habido un desfile, ya ha habido una intervención de Putin. Para comentar esto que está sucediendo en el Día de la Victoria, estamos en un restaurante que se llama Las Noches de Moscú. Es un restaurante con un ambiente pues muy ruso. Tenemos aquí una reproducción en una maqueta de la Plaza Roja de Moscú, con las iglesias que ahí aparecen. Luego esto tiene un arco muy bonito, donde hay algunos cuadros de personajes, deben ser míticos, de la historia de Rusia, y cada mesita tiene un estupendo mantel que en realidad es como un mantón. Y nos acompañan Iván Postubalov, a ver si digo bien el nombre, Iván.
No pasa nada.
No pasa nada, hombre, no, pero conviene decir el nombre justo.
Postubalov, mejor.
Postubalov.
Normalmente los españoles se dicen Postubalov, que no está correcto.
Entonces es Postubalov, que es periodista en el exilio y presidente de la asociación Russia Tomorrow. Y está con nosotros también Andrei Kordushkin, Kordushkin. Que es deán de la Catedral Santa María Magdalena de Getafe, es sacerdote ortodoxo. Andrei.
No estamos en Getafe, estamos en Gran Vía de Hortaleza en Madrid, y la Catedral en Getafe es la Catedral de la Iglesia Católica, que también está dedicada a Santa María Magdalena.
Pero ustedes son ortodoxos rusos.
Sí, bueno, pertenecemos canónicamente a la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero la comunidad es muy multiconfesional y la mayor parte de nuestros fieles son ucranianos.
Andrei, cuéntenos brevemente su historia. ¿Por qué está usted en Madrid?
Bueno, mi historia personal no es muy complicada. Yo hice mis estudios teológicos en Inglaterra y en el momento de terminarlos me ordenaron sacerdote. Entonces, hace 18 años me destinaron a Madrid, porque el sacerdote anterior en Madrid destinaron a Lisboa. Y nosotros hemos empezado en un pequeño local que sirvió como una frutería y un locutorio en Carabanchel, y hicimos el camino pues hasta donde estamos ahora, en la Catedral de Santa María Magdalena, que ahora acoge nuestra comunidad.
¿Y tu historia, Iván, cuál es?
Mi historia está muy diferente. Primero, tengo que pedir disculpas por mi castellano.
Ya me gustaría a mí hablar ruso, como tú hablas castellano.
Claro, pero tú no entiendes. Por eso, por su audiencia, tengo que hablar en castellano. Por eso pido disculpas. Es diferente. Finalmente llegué a España hace 2 años. Por pandemia no me pude salir de España y tenía que decidir si quiero quedarme en España o quiero, a cualquier caso, volver a Rusia, regresar a Rusia con vuelo de repatriación o alguna otra cosa. Y al final la decisión era quedarme en España, porque en Rusia toda la situación estaba cambiando a más a dictadura, y sí, aquí en España tengo más libertad para todo, para explicarme, para expresar mi opinión, como soy periodista también y opositor ruso.
Andrei, ¿usted ha tenido o tú has tenido algún problema desde que comenzó la invasión de Ucrania? ¿La comunidad rusa que tú atiendes aquí ha tenido algún problema entre los españoles?
Bueno, entre los españoles no tanto, pero la comunidad que tenemos en Madrid es, como yo dije, por la mayor parte son las personas que provienen de Ucrania. Ajá. Y obviamente están sufriendo mucho. Pero a las personas rusas que tenemos también hay que recordar que yo creo que es muy difícil encontrar una familia, una persona rusa que no tiene ningún enlace con Ucrania o que no tiene ninguna raíz ucraniana, y por eso para nosotros no es una cosa lejana. Por ejemplo, tuvimos un caso de una chica joven de Moscú. Ella nació en Moscú, bueno, podemos decir que es rusa, pero ella hizo un gran trabajo de evacuación de su abuela de Ucrania a España. Y, por supuesto, como estamos muy preocupados preocupados por Ucrania, por las vidas de las personas ahí, pero también estamos preocupados por Rusia, porque en los últimos meses ha sufrido unos cambios brutales.
¿Qué cambios?
Cambios políticos y básicamente podemos, puede ser que es una simplificación, pero nosotros podemos decir que en pocos meses hemos anulado todo el camino que hicimos después de la caída de la Unión Soviética. Y en los momentos de la guerra, solamente para dar un ejemplo, las propias palabras como guerra o invasión no están permitidos en el ambiente público y cualquier posición pública antiguerra puede ser castigada con una pena de cárcel hasta 15 años.
O sea que la represión ha aumentado. Iván, hoy ha sido el discurso de Putin, se esperaba algún tipo de anuncio, pero en realidad no ha dicho nada. ¿Por qué?
Yo espero y tengo miedo que hay algún anuncio en futuro, en los horas que vienen. Puede que él tiene algún anuncio hasta que, al final de este 9 de mayo. Y lo que es más importante, que se han cancelado de aviones, como se llama, parada, se han cancelado parte aérea.
Sí,
parte real de parada, porque han dicho que es debido de problemas, debido de mal tiempo, pero de verdad no hay mal tiempo en ningún sitio, ningún ciudad ruso, ni en Moscú, ni en Novosibirsk, y me da muchísimo miedo que esta parte real, que son compuesta de aviones militares,
sí.
Si pueden estar en este mismo momento, estar preparados para bombardear brutalmente Ucrania.
Ya. Iván, cuando Andrei nos contaba que estamos o estáis en una nueva fase de represión por parte del régimen de Putin, tú movías la cabeza asintiendo. ¿Tienes la misma información que tiene Andrei?
Soy opositor ruso, soy periodista opositor ruso, por eso sí que tengo. He pedido también aquí asilo político, por eso en España, finalmente, para que no tengo ningún deseo de regresar a Rusia debido a la situación. Me van a enviar a cárcel. Pienso que al inmediato en la frontera.
O sea, si tú vuelves a Rusia, te mandan a la cárcel.
Esto es mi esperanza, esto es mi miedo, porque tenía muchas amenazas a través de redes sociales. Me han dicho que tú eres, ¿cómo se llama?
Colaboracionista.
Colaboracionista, nazista y todo esto. Tú eres, en inglés, traitor. Puede ser que en castellano lo mismo. Tú no eres más ruso. Tú eres de Occidente. Y por eso te vamos a detener de inmediato.
Andrei, la tuya es la Iglesia Ortodoxa de Moscú, no la de Kiev, que son diferentes. ¿Sí?
Bueno, hay que entender que la Iglesia Ortodoxa rusa, canónicamente, no es la Iglesia de Rusia.
Ajá.
En primer lugar, no es una iglesia estatal, porque después de la Revolución Comunista la Iglesia está separada del Estado, en primer lugar. Y en segundo lugar, el ambiente geográfico de la Iglesia Ortodoxa rusa es mucho más ancho que la propia Rusia. Y de verdad, todavía, el mayor parte de los fieles ortodoxos en Ucrania son los miembros nuestros.
Ya. La mayoría de los fieles en Ucrania son de la Iglesia Ortodoxa de Rusia.
Podemos decir, bueno, se llama la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, pero es la iglesia que está en comunión con Moscú.
Claro,
sí.
No, tengo que preguntarte por la posición que ha tenido Kirill en esta invasión, el patriarca de Moscú, ha apoyado claramente la invasión.
Bueno, yo siempre digo en estos casos que estando dentro de la iglesia o siendo un observador, es muy fácil pensar de la iglesia como un partido comunista donde hay una persona que habla por todos. Y obviamente el patriarca, bueno, tiene su voz y tiene su visión, pero hay que recordar que también, por ejemplo, los obispos, los sacerdotes, los laicos en Ucrania, también cuando hablan del parte de la iglesia sufriendo, también es la voz de la iglesia. Y por ejemplo, cuando hace 2 meses ha salido una carta dirigida al gobierno de Rusia firmada por casi 300 sacerdotes llamando a parar la guerra en una forma inmediata, también es la voz de la Iglesia. Yo creo que hay que tener claro que hay muchas voces en la Iglesia, igual, por ejemplo, que... Por ejemplo, no todos los católicos pueden estar de acuerdo, por ejemplo, con algunas visiones del Papa actual. Pues yo creo que igual lo tenemos nosotros, pero si la Iglesia Católica tiene la doctrina de la infalibilidad papal, nosotros no lo tenemos.
Iván, hemos tenido noticia de muchos arrestos, de muchas personas, de maltrato. ¿Qué información tienes? O sea, haznos un dibujo de lo que ha pasado estos dos meses.
En estos dos meses habían detenido más de 15.000 personas en Rusia. No, claro que no todos están enviados a cárcel, pero algunos sí. En muchísimas casos estos eran multados. Pienso que las manifestaciones en Rusia contra la guerra se han terminado debido a esta nueva ley que prohíbe hablar sobre guerra en términos que esto es guerra, no es invasión, no es operación militar especial y todo esto. Pero sigue alguna lucha. Por ejemplo, mi amiga está actualmente en Chelyabinsk, ciudad rusa cercana a Ekaterinburgo, y había enviado una foto del ascensor dentro de solo edificio normal, ordinario. En este ascensor hay palabras no war.
O sea que todavía hay gente que protesta, todavía hay gente que intenta enfrentarse a la situación. En el último minuto, ya no tenemos más tiempo. ¿Qué futuro puede haber para una Rusia libre? ¿Qué futuro puede haber para una Ucrania en paz, Andrei?
Yo creo que cada país debe elegir su propio futuro. Y en algún sentido, aunque por supuesto Ucrania ya está sufriendo físicamente en una forma mucho más brutal que Rusia, pero hay personas que piensan que Ucrania tiene más esperanzas de recuperar a la vida normal, porque una vez que termine la guerra va a recibir todo el apoyo de todo el mundo, y Rusia, si termina la guerra en alguna forma, va a quedar en una forma muy, muy aislada, y a ver... ¿qué camino va a seguir?
¿Hay alguna esperanza de que, digamos, la protesta popular o la protesta dentro del ejército haga salir a Putin del poder?
Me ha sorprendido demasiado que la mayoría, desafortunadamente, de rusos sí están en soporte en cualquier forma de esta guerra. Funciona propaganda muy buena. Está llamando las cabezas actualmente, y mucha gente se ha cambiado su opinión. Por ejemplo, mi madre, que estaba en contra de la guerra al inicio, ahora está cambiando su...
Claro, la propaganda funciona mucho.
La propaganda
ha funcionado los últimos 8 años, mandando un mensaje diariamente mandando un mensaje muy sencillo, que los ucranianos están matando a los rusos en Donbass. Y yo creo que en algún sentido nosotros podemos decir que este conflicto, que es un conflicto verdadero, ha sido muy ignorado por el occidente.
Iván, Andrei, gracias por haber estado con nosotros en la tarde. No hemos podido disfrutar de dos de los platos favoritos aquí, que son los blinis y el bife estrogonofo, ¿cómo se dice?
Stroganoff.
Mejor shashlika, tienen shashlika, preguntada.
Bueno, pues otro día vendremos aquí a comer o a cenar. Gracias a los dos.
Gracias
a usted, gracias.